Esto es Noticias Mundo Real.
Me gustaría más bien centrarme en otro elemento. ¿Cuáles son las condiciones que se han gestado en Venezuela que hacen posible que estas estrategias tengan éxito? Este éxito rotundo y criminal que señalaba Judith. Porque sin duda, como decíamos en la mesa, no hay que quejarse que el imperialismo y el capital decide enfrentar a los procesos revolucionarios. Lo que hay que ver es cómo avanzan. Es decir, cuáles han sido nuestras debilidades, nuestros errores que no han impedido su avance y cuáles son los desafíos justamente para pasar a la contraofensiva, como decía Judith, poder contraatacar y convertir este momento de riesgo en una victoria revolucionaria. Yo diría ahí, sobre eso quisiera yo centrarme. Yo diría en primer lugar, como un análisis general, que hay un agotamiento del modelo, pero no del modelo socialista como denuncia la reacción, como proclama la reacción, sino más bien un agotamiento del modelo capitalista en su particular versión que ha tenido Venezuela durante muchísimo tiempo, que es el modelo rentista desarrollista. Sí, lo que hace agua es la lógica rentista desarrollista y la contradicción que esto supone con el camino al socialismo que se ha escogido como horizonte en el caso de Venezuela. Ahí haciendo un poco de recuento, nosotros podríamos decir que el periodo que va entre 1999 y el 2004, es decir, desde el momento que el comandante Chávez gana las elecciones y el momento del referéndum revocatorio, que termina siendo una derrota estratégica de la derecha, es el momento de la batalla abierta contra el neoliberalismo. Y es el momento, en 2004, es el momento de la derrota del neoliberalismo. Y eso pasa por algunas tareas fundamentales, por ejemplo, la recuperación del papel del Estado en la regulación de la economía, la recuperación del control de la renta. Recordemos que el golpe de Estado contra Chávez fue justamente en el momento que decide renacionalizar PDVSA, la recuperación del control del Estado sobre la renta petrolera y la utilización de esta renta petrolera como mecanismo redistributivo que permite, por un lado, superar las feroces taras del neoliberalismo en términos de pobreza, desigualdad y exclusión, y que permite al mismo tiempo, desde el punto de vista de la lógica económica, expandir el mercado interno, el mercado de consumo interno. Entonces es una necesidad táctica porque tenía que ver con justamente cómo enfrentar a la derecha y al proyecto neoliberal que intentaba enarbolar. Pero yo creo que haberse quedado allí, recordemos que esto pasa en el 2004, recordemos que en el 2005 Chávez con mucha lucidez plantea, como reconociendo la insuficiencia de esto, plantea la necesidad de avanzar hacia otro horizonte que es el socialismo, cuando en 2005 asume enero de 2005 en Porto Alegre, ¿no?, en el Foro Social Mundial. Es decir, que hay la conciencia que la pura derrota táctica, el neoliberalismo, la recuperación del papel del Estado, la recuperación del control de la renta y las políticas redistributivas no eran suficientes para infligir una derrota definitiva del capitalismo. Era una derrota al neoliberalismo, una derrota táctica, una victoria táctica, pero sin embargo insuficiente para revertir las condiciones del metabolismo social del capital. Y ahí es que Chávez levanta la bandera del socialismo. Yo creo que no es una coincidencia, tiene que ver con una comprensión de los tiempos, como decía Judith, y de los desafíos que cada nueva victoria plantea como escenario. Sin embargo, creo que ese camino al socialismo, por distintas razones que nos vienen al tiempo, nos vienen a la discusión, no tuvo obstáculos que impidieron su pleno desarrollo. Y justamente no haber desterrado las lógicas del capital, supuso un peligro de muerte a la revolución, supuso haber dejado en el corazón del proceso revolucionario una bomba de relojería y una bomba de tiempo que sus efectos hasta se hacen presentes actualmente. Por un lado, en ese periodo 99-2004, el capital se desplaza del control de la producción de la renta, es desplazado, es desterrado del control de la producción de la renta, pero se ubica en un lugar estratégico de la economía que es la reapropiación de la renta en la esfera de la distribución, ¿no? El capital pasa el control de la renta, el control de PDVSA, por ejemplo, a través de lo que se llama la internacionalización del negocio petrolero, a el control de la distribución de la renta, a través fundamentalmente de la financiarización, el control de del sector de importaciones, el comercio internacional, del sector de servicios y comercio, ¿no? Por ejemplo, en este periodo, el sector económico que más ha crecido, ha sido el sector bancario, con unas ganancias, con unos réditos increíbles. Yo creo que ha sido de los sectores en América Latina que más expansión ha tenido el sector bancario venezolano. Es decir, que el capital no es derrotado, sino que se desplaza, es desterrado de la producción, del momento de producción de la renta, y se desplaza hacia la recuperación de esa renta en la esfera de los servicios. Y eso ha implicado, por ejemplo, un capital criminal, una acumulación criminal de capital, como decía, se me olvidó el nombre, a través de, por ejemplo, la especulación con divisas, el diferencial de las divisas entre el dólar oficial controlado y el dólar negro es superior al 1000%, por ejemplo, en el caso de Venezuela. La expansión del negocio del contrabando, de bienes controlados, de precios controlados, que pasan al mercado negro, que pasan a contrabandear a un contrabando de extracción hacia países vecinos, hacia el mercado internacional, la fuga de capitales. Venezuela tiene la tasa más alta del continente en fuga de capitales, ¿no? En fuga de capitales, es decir, que el capital, la lógica del capital no es derrotada, no es desterrada, sino que se relocaliza en esta esfera, que es justamente la que termina amenazando, que termina poniendo en peligro la revolución bolivariana, y la hace vulnerable a las operaciones de guerra económica, que al mismo tiempo es, digamos, la lógica del capital, que, como decíamos en el panel, la guerra económica finalmente es la lógica del capital, es la guerra del capital contra el trabajo, la guerra de los ricos contra los pobres, ¿no? Que es, en el caso de Venezuela, tiene además un objetivo político de desestabilización. Luego, además, la recuperación del Estado, la recuperación de la centralidad del Estado frente al programa neoliberal del Estado mínimo, ha supuesto también otro conjunto de riesgos y de distorsiones. Que fíjense, Chávez también muy tempranamente habló de la necesidad de superar el Estado burgués, el Estado burocrático, y pasar al Estado comunal, tarea que quedó pendiente. Entonces, el crecimiento del Estado, por ejemplo, ha implicado un proceso de burocratización, una nueva casta. La burguesía venezolana es una burguesía parásita del Estado. Lo fue en el pasado y lo ha sido en este tiempo. Empieza a crecer una nueva burguesía a la vera del Estado, a la vera de las políticas, a la vera de las relaciones clientelares con el Estado. Un proceso de burocratización del Estado que se hace pesado, incapaz cada vez en mayor medida de dar respuestas a los desafíos que implica la revolución. Hay una contradicción entre Estado, el Estado burgués y el proceso revolucionario, el aumento de la corrupción, que yo creo que además hay que hacer una discusión no solamente de orden moral sobre el problema de la corrupción en nuestros países. La corrupción es el mecanismo, al menos en Venezuela, es el mecanismo privilegiado de transferencia de la renta del Estado al capital. Es la forma de acumulación, criminal de la burguesía. La burguesía en Venezuela es, por definición, corrupta. Porque la corrupción es la forma de transferencia de los recursos del Estado que controla la renta petrolera, a manos de particulares. Entonces, en este sentido, la corrupción es una forma en que se reproduce la lógica del capital, se fortalece el capital. El capital se hace poderoso a través de la corrupción. Y además, corrompe, además, las implicaciones éticas que tiene esto para el campo revolucionario. Y además, la sobredimensión del Estado implica un proceso de asfixia, de cooptación, de burocratización de las experiencias de poder popular, ¿no? Ha habido un proceso, en este mismo periodo es el que somos testigos de un despliegue, un fortalecimiento, un florecimiento del poder popular, pero hay una operación también de actores del Estado. Yo no digo del Estado como todo, hay lógicas también de autonomización del Estado, pero hay mecanismos que intentan cooptar, intermediar, regular, tutelar la forma de poder popular, porque finalmente el problema del poder popular es quien tiene el poder. Y el poder del poder popular es un poder que se le resta, que se le disputa al Estado. Y por supuesto, el Estado o actores del Estado son celosos de ese poder, que es un adversario que le disputa poder efectivo. Entonces, sea lógica de control, cooptación, burocratización, tutelaje del poder popular. Y se desplaza esta, se desplaza este, este espíritu rebelde, esta movilización rebelde del pueblo, se controla a través de mecanismos de cooptación, mecanismos clientelares, mecanismos redistributivos que terminan fundamentalmente intentando una transacción de lealtad política a través de prebendas, ¿no? A mí me parece terrible que en compañeros reproche a los sectores populares que hayan votado por la derecha cuando el gobierno le ha dado vivienda, le ha dado tal o le ha dado tal, ¿no? Como que fuera un problema de transacción material. Y siempre y frente a eso hay que recordar lo que ocurría en los primeros años de la revolución, cuando no había ningún mecanismo clientelar y la gente decía con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Es decir, que las expectativas de la gente, la movilización política no pasa por el problema de las prebendas y las lógicas clientelares, sino pasa por el proceso de politización, como ocurría de manera muy clara durante estos primeros años. Entonces, la persistencia de este modelo rentista, desarrollista, con un Estado que es funcional a esto, es decir, la recuperación de la centralidad del Estado no es una garantía de avance por sí mismo, de avance hacia el socialismo, la recuperación del control de la renta no es una garantía de avance hacia el socialismo, la persistencia de lógicas extractivistas, de lógicas rentistas, desarrollistas y de un Estado que termina incluso hipostasiándose, que termina imponiéndose a los procesos populares, creo que termina debilitando, haciendo vulnerable la revolución a, digamos, los procesos de agresión que hemos vivido durante estos años y que han prendido con éxito justamente por esta debilidad, esta vulnerabilidad. Entonces allí, como elemento central al debate y como en perspectiva de aprendizaje, lo que está en juego es el agotamiento del rentismo, desarrollismo, que es la forma en que históricamente ha adquirido el capital muchas veces en Venezuela, y no el socialismo, Yo creo que justamente lo que hay que decir, que estamos así porque no avanzamos lo suficientemente rápido, con la suficiente consecuencia y coherencia hacia la construcción del socialismo. El socialismo, sin duda, sin desconocer los grandes avances que han habido, sigue siendo la tarea pendiente de la revolución. Y luego, y que hay una contradicción, decían los lógicos, in abyecto, ¿no? Es que es el término de los lógicos, es una contradicción flagrante, una contradicción irresoluble entre rentismo y socialismo, entre desarrollismo y socialismo, entre extractivismo y socialismo. Es un injerto, en un término contrario a lo que planteaba el comandante, es un injerto inviable. Ese injerto sí es inviable. Y que si hay algo que se pone en evidencia y que nos hace vulnerables y débiles es el agotamiento del reformismo. Yo creo que esto cuenta para Venezuela y cuenta para muchos de los países que enfrentan serios desafíos en estos momentos. Digamos, los medios caminos, las medias tintas, la timidez de avanzar más allá contra, digamos, lo que planteó Chávez, lo que plantea el presidente Maduro permanentemente, la necesidad de profundizar la revolución, es lo que se pone en evidencia y lo que nos hace vulnerables a estos ataques. ¿Cuál es el escenario, a mi manera de ver? Bueno, yo aquí hablo como pobladores que han sido parte de nuestro debate. ¿Cuál es el escenario que se plantea, se abre, ¿no? Yo creo que son múltiples las perspectivas. Por un lado, está planteado más que nunca la conspiración de la derecha, en un desespero para hacerse ya, a través de la derecha, del capital, hacerse cargo del control de la renta, petrolera, que además tiene mucho que ver con las tareas del imperialismo, un petróleo barato, controlado por testaferro del centros imperiales, entonces que, bueno, en su desespero buscarán los atajos legales e ilegales, sobre todo para derrocar la revolución bolivariana y restituir su poder político, en la medida que además tienen buena parte del poder económico, siguen teniendo el poder económico. Creo que otro escenario será los intentos de reacomodo de los sectores burocráticos dentro del Estado, que bueno, que han hecho del control del Estado un modus vivendi y que bueno, intentarán defender, negociar, mantener cuotas de poder aún en este escenario que se abre. Otro escenario no contradictorio con el anterior es riesgo de pacto, negociación, entrega, que esto también puede tener muchas versiones, desde actores que pueden estar negociando la salida del presidente Nicolás Maduro, hasta actores que pueden estar negociando la permanencia formal, nominal, del gobierno revolucionario, pero pactando elementos de fondo, entregando elementos de fondo al capital y a la derecha. Y creo que un escenario planteado ahora más que nunca es el relanzamiento revolucionario, es la profundización de la revolución, y aquí sería volver a Chávez, no solamente por rescatar el chavismo, sino rescatar la lógica política de Chávez. Que sí, no solamente rescatar el legado político de Chávez, sino la lógica política de Chávez. Que Chávez tenía una frase de huir hacia adelante. Los momentos de mayor radicalización política de Chávez fueron los momentos de mayor peligro. Cuando todo cálculo político diría, negocia, pacta, gana tiempo, bájale dos, como dicen los muchachos, claudica, arría las banderas, Chávez se radicalizaba. Creo que tenía mucho que ver, había un amigo militar me explicaba, es que Chávez era tanquista, y el tanquista cuando está difícil la cosa va para adelante, esa era la norma. Él lo decía porque él era paracaidista y decía, los paracaidistas no, nosotros no acomodamos, si hay que echar para atrás, echamos para atrás, pero Chávez es tanquista, siempre va a ir para adelante cada vez que la situación se pone difícil. Y eso es, yo creo que hay que rescatar esa perspectiva táctica de huir hacia adelante, profundizar la revolución, es decir, hacer la revolución irreversible. Quizás la tarea en este momento de mayor peligro es cuáles son las acciones que se requieren, y no solo se requieren del Estado, porque es que si no jugamos justamente uno de los graves problemas, una de las expresiones políticas de estos años es que el movimiento popular ha claudicado, ha delegado toda su capacidad política a la iniciativa del Estado, yo creo que es necesaria una iniciativa del movimiento popular que haga la revolución irreversible. Frente a la amenaza de la restauración reaccionaria, la restauración del capital, la respuesta del movimiento popular es hacer la revolución irreversible. Y esto pasa por demandar el control de los medios de producción en manos del pueblo, la profundización del poder popular, la lucha contra el capital en todos los escenarios. Yo diría, ahí para terminar, a lo mejor el escenario es negro, porque creo que la situación es oscura, es complicada, pero oyendo a Judy me acordaba de Julius Fusik, el secretario general del Partido Comunista Checo, que escribió aquel hermoso libro de reportaje Al pie del cadalso. El tipo, poco antes de ir al paredón del fusilamiento, decía algo así como, por la alegría vivo, por la alegría muero, que mi nombre nunca sea asociado a la tristeza ni a la desesperanza. Justo en estos momentos de mayor riesgo, reivindicar la esperanza, reivindicar la alegría, reivindicar la lucha. Y como siempre fue durante estos más de 15 años, en los momentos difíciles, fue el pueblo el que salvó a la revolución. Bueno, muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.